El estudio de hoy corresponde al día 16 de febrero del año 2020. Continuamos con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado La cura para la enfermedad, yo. Y la vamos a tomar del libro a los Romanos, capítulo 15, versos 1 al 6, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip Aidig no las va a ir mencionando. El egoísmo es una parte básica de nuestra naturaleza humana. Es una falsa posición que todo ser humano lo pasa por alto. Todos nos enfocamos en nosotros mismos y vivemos para agradarnos a nosotros mismos. Pero la redención trae consigo diferentes estilos de vida y la cual ahora nos enfocamos en los otros. Somos pacientes a sus faltas y somos motivados por esa sensación de unidad de la iglesia. Hoy consideraremos cuatro recomendaciones y estratégicamente contrarrestar la avaricia y el egoísmo y promover una vida de armonía cristiana. Así pues, nuestro pastor Skip Aidig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque diciendo: buenos días, les quiero dar agradecidamente las gracias por toda su cooperación que participaron la semana pasada con nuestro ministerio titulado Bomba de Amor o Reload Love o Recargando el Amor. Gracias por toda su generosidad. Entonces, quiero mencionarles que el próximo fin de semana estará aquí en este púlpito para dirigirse a ustedes nuestro hermano Raúl Ríez. Ustedes reconocen a nuestro hermano Raúl Ríez. Él es un buen maestro bíblico, es un buen amigo, tiene una pasión inmensa para hablar de Jesucristo. Sí, cuando nosotros nos instalamos acá en Albuquerque, nuestro hermano Raúl subió desde California acá para ayudarnos en el programa de radio, en diferentes ministerios. Así que él es un buen maestro bíblico y también tiene su propio estilo. Así que inviten amistades para que vengan a oír a nuestro hermano Raúl Ríez. Pero el estudio de hoy estaremos en el capítulo 15 a los Romanos, los primeros 6 versos. Así que hemos estado ya en esta serie por un buen tiempo. ¡Qué hermosa serie! Este mensaje que hoy quiero presentarles hoy, basado en el texto, es titulado La cura para la enfermedad, yo. No me refiero a los ojos, me refiero a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros nos preocupamos por nosotros mismos? Ese es el título. La cura para la enfermedad, yo. Alguien hizo el comentario que un hombre envuelto en sí mismo hace un paquete muy chico y nos encontramos con millones de paquetes de este estilo en nuestro derredor. Me encontré un artículo en un diario para la psicología diaria. Este diario, en este artículo que yo leí, habla de la epidemia narcisismo. Ese es un narcisismo clínico que sobresale por los sentimientos de cada persona y demora la moralidad. Y es un concepto de esta mentalidad de perro muerde a otro perro. Parece como si fuera una política, ¿verdad? Pero de acuerdo a este artículo de epidemia narcisismo, esta condición ha aumentado por un 30%. En los últimos 20 años. Porque lo que me llamó la atención es que dice que en este artículo que 2 de cada 3 personas llegan a un nivel muy alto de este estado clínico narcisismo. Si tú tienes 2 de 5 personas viviendo de esta forma para ellos mismos, esto indica que nuestra sociedad no va a ser una sociedad hermosa. Entonces, también leí un libro que se llama Epidemia Narcisismo, donde dos psicólogos comparten sus experiencias. Lo que me llamó la atención de este libro es que dice que en América, el narcisismo, vivimos en una cultura que toleran el narcisismo y no se puede detener este narcisismo. Este libro presenta varios ejemplos que no se los voy a leer, simplemente quiero que entendamos. Voy a hablar quizás un par de ejemplos. En un programa de televisión llamado Realidad, una muchacha que planeó su fiesta de 16 años ordenó estrictamente que en su pueblo se limpiara todo lo que hubiera enseguida de la calle principal para que así la banda que celebraba la entrada de ella triunfalmente pudieran caminar sin dificultad. Esto fue algo exagerado que reclamó una jovencita. De acuerdo a este artículo que estamos leyendo, es posible que podamos presentar un falso paparazzi, que si tú crees que lo que único que tienes tú y te importa nomás a ti, esto será una posición equivocada. Entonces, nuestra sociedad tiene una enfermedad del yo. Se preocupa por sí mismo, por lo mío, lo que yo quiero, lo que yo tengo. Ni siquiera es coincidencia de que te estamos pasando por una crisis de mi teléfono, mi tableta, mi casa, mi automóvil. Eso es lo que nos preocupa y siempre lo estamos diciendo, es mío, mío, mío. Esto pues está pues bien claro que sin Jesucristo nunca tendrás suficiente. Pero con nuestro Señor Jesucristo tenemos todo y así nos extendemos y compartimos con los que tienen necesidad, ¿verdad? Así compartimos con los que tienen necesidad. A esta generación actual, como ya se los he mencionado en el pasado y se los voy a repetir, es que se le ha llamado a esta era la era de los selfies. ¿Tú sabes qué son selfies? Selfies son esos retratos que la persona se toma con su propio teléfono celular. De acuerdo con Google, 93 millones de selfies toman lugar cada día. Imagínate, 93 millones de selfies cada día. Eso es muy alto. Se cree que cada tercera fotografía son tomados por personas de 18 a 24 años, ¿verdad? Google presenta este reporte, que toda tercera fotografía son personas de edades de 18 a 24 años de edad. Es algo que nos debe de preocupar. De edad de 16 a 25 años de edad, esas son damas de esta edad de 16 a 25. Van a emplear 16 minutos tomándose un promedio de 35 selfies por día, lo que se acumula a 5 horas semanales solamente en esta actividad. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde aparece todo esto? Entonces, simplemente eso es el resultado de una cultura que se hace la pregunta y ellos mismos se contestan qué es el significado de la vida, por qué estoy aquí, qué espero. Todos nos hacemos esta pregunta algún tiempo en nuestras vidas, pero aquí dice que 61% de los americanos, 3 de 5 americanos, dicen que el propósito principal de nuestra vida es gozo y disfrutar y satisfacción personal. Satisfacción personal. Quizás esto te va a sorprender, pero también nos vamos a sorprender porque 50%, 50%, 50% de las personas que consideran y dicen ser nacidos de nuevo, también han caído en este error y disfrutan esta satisfacción del yo. Entonces, esencialmente, como pueblo de Dios, si nos parecemos al resto de la gente, porque después de todo queremos que el resto de la gente sean tan hermosos e importantes como nosotros. Queremos que ellos piensen que nosotros somos las personas importantes. Por eso tomamos esos retratos. Cuando nos descuidamos y el ser más reconocidos no es más importante, este es el resultado. Sabemos que la iglesia es parte de esta sociedad. La iglesia, estamos viviendo en esta tremenda sociedad y esta cultura. Esta contracultura. Somos el resultado de todo lo que el mundo piensa y que le da importancia. Pero J.K. Chesterton escribió: no queremos una iglesia que se vaya con el mundo, sino queremos una iglesia que cambie el mundo. Veamos, la última vez que se presentó este estudio aquí en el púlpito, en Romanos capítulo 12, Pastor Nate Acey, que es mi hijo, presentó aquí una ilustración de cuatro sillas para detectar las áreas nubladas de nuestra vida. Ahora vamos a leer en Romanos 15, verso 1, para ver y cómo encontrar la cura para esta enfermedad de el yo, el yo, el yo. Estos son pasos prácticos que tenemos que vencer para poder continuar. Vamos a leer Romanos capítulo 15, verso 1, que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Gózate, hermano, para gloria de Dios. Vamos a presentar a este punto cuatro pasos para poder vencer esta adversidad. Estos mensajes son cuatro, que es el primero es actuando con paciencia. Segundo, apariencia personal. Tercero, estudiando con propósito. Y cuarto, armonía práctica. Esos son los cuatro pasos que vamos a estar tratando aquí en Romanos 15. Veamos la primera. Actuando con paciencia. Ustedes pueden ver qué significa actuando con paciencia, ya que vemos una evaluación y nos aceptamos y un creyente dice: yo soy maduro, estoy maduro, he estado en la escritura por ya muchos años. Pero nosotros, esos que nos consideramos fuertes, tenemos que ser sensitivos en estos tabús semanales y no ver nuestra propia satisfacción. Como dice aquí, que cada uno somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y el verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza, de acuerdo como Cristo nos lo enseñó. Nosotros que somos más maduros que otras personas, debemos de tener un gran y alto nivel de paciencia que algunas otras personas, ¿verdad? Hay veces que tú tienes que inclinar tu corazón a ser paciente, dejar de ser gente legalista, gentes que se describen en este pasaje como hermanos. Esto es exactamente a lo que hemos sido llamados. Pero los cristianos débiles tienen ciertas convicciones, a lo que Pablo le llama escrutinamiento, lo que es permitido y lo que no es permitido. Entonces, quizás no estarán correctos bíblicamente, y tú que eres un hermano maduro, lo reconoces y debes de tratarlo con esa inteligencia cristiana, porque para el débil esto es muy importante. ¿Qué debemos de hacer entonces? Tenemos que soportar esos momentos desagradables que puedes considerar escrupulados con toda razón. Pensar, este es un hermano joven y tengo que aguantarlo. La idea es ir a lado, llevando el pesar de este pobre hermano que está ardiendo porque lo que él puede o no quiere aceptar, entonces, y se comporta como un legalista. Así que arrímate a él, ayúdale, soporta sus diferencias, y así que ya su problema ya no es carga para él ni para ti. Entonces, esto no quiere decir que si tú tienes un amigo que se identifica como cristianos, no debes de hacer las cosas que él no está de acuerdo, como levantarle el volumen a la música de rock and roll, ya que a él no la acepta. Lo que quiere decir que tú oigas tu música, si tú disfrutas del rock and roll, poner esa música bajito, simplemente para que la puedas oír tú, para que tu hermano no se ofenda por tu comportamiento. Entonces, si tú tienes un amigo creyente y él no cree en comer carne, él cree en comer puros vegetales, lo invitas a tu casa y te sirves un plato con una carne asada y la estás masticando frente a él, como que te estás burlando, eso no es amor. Eso no es amor. Entonces, si tú tienes un amigo que no cree no consumir alcohol o beber bebidas alcohólicas, no debes de invitar a tu casa y ponerte a disfrutar de tus cervezas o lo que tú acostumbres tomar en tu casa. Entonces, tú vas a decir, yo puedo disfrutar de todo esto porque yo soy una persona madura, ya crecí, ya no estoy chiquillo como tú. Tú tienes y necesitas detenerte para que tu hermano débil o hermana débil y poder comportarte como ellos. Si tú eres un hermano maduro, podrás lograrlo para no desagradar a tu hermano débil. Filipenses capítulo 2 y verso 3, Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por lo de tu prójimo, por tu hermano. 1 Corintios capítulo 9, Pablo menciona el hecho de comer carne sacrificada. Dice, Pablo escribe, dice, 1 Corintios 9, 19, por cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayormente a otros. Me he hecho débil a los débiles para ganarme a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve Dios a algunos. Algunos dicen, algunas personas dicen que ellos se comportan de esta forma para hablarle los ojos a las ignorantes, les testifican acerca de sus vidas escrupulosas que antes practicaban, no solamente para ellos sino para otros. Pero el amor viene con nosotros y es paciente. Como dice 1 Corintios 13 y 4, el amor es paciente, es amable. El amor no se eleva, no es orgulloso, no se presume de lo suyo propio. Eso es una actividad con paciencia. Siempre me ha gustado leer de Mark Twain. ¿Ustedes se acuerdan quién fue Mark Twain? Mark Twain fue un escritor, especialmente testifica cuando fue a Israel. Cuando fue a Israel, él escribe cómo se sintió, qué vio, qué hizo. Pero si tú recuerdas las escrituras de Mark Twain, él fue el autor y te darás cuenta que él tenía problemas con Dios. Tenía problemas con la cristiandad porque él fue opacado y ofendido por la cristiandad. ¿Por qué? Él fue ofendido por la cristiandad porque conoció a los cristianos, según escribió él. Él escribió principalmente a los dirigentes cristianos. Cuando lees las escrituras de Mark Twain, te das cuenta de que Mark Twain se sentía incómodo porque él creció y conoció a los ancianos de la iglesia, los cristianos modelos de la iglesia, que ellos mismos mostraron egoísmo y abuso de sus... Y conoció a estos dirigentes de las iglesias y notaba que ellos practicaban deshonestidad durante la semana, y mientras que ellos hasta predicaban el amor de Dios los fines de semana. Esto le opacó a Mark Twain acerca de seguir a los cristianos, con todo y que su propia madre, una creyente devota de Cristo, pero él dice que él conocía a otros dirigentes de la iglesia que se comportaban. Y lo que le molestó mucho fue sus enseñanzas y con el pobre ejemplo de que eventualmente él vino a ser enemigo y aborreció el cristianismo por los cristianos que conocía. Entonces, ¿qué sucede aquí? La libertad cristiana no es la habilidad que debes de hacer todo lo que se te antoje. Como dices el dicho americano, yo soy americano y soy libre. No me juzgues, hermano. Yo disfruto de esta hermosa libertad. Nuestra libertad debe de ser basada en tres cosas básicas. A lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 6 y 10. 1 Corintios 6, 10. De acuerdo al apóstol Pablo, si tú puedes hacer lo que se te antoje, pero creo que puedes hacer que debe de estar basado en tres cosas. En primer lugar, esto es útil. En segundo lugar, es adictivo. Y en tercer lugar, es amoroso. ¿Verdad? Es útil, adicto y es amoroso. Entonces, Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Quiere decir, Pablo, yo puedo hacer lo que se me antoje, pero luego dice, no todas las cosas me son lícitas, o todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Quizás tengo la libertad de hacerlo, pero ¿acaso esto conviene? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Testimonio de Pablo, 1 Corintios 6, 12 y 10, 23. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. 1 Corintios capítulo 6, pero dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que tú te puedes sentir libre de hacerlo, pero eso que tú sientes que eres libre para hacerlo, esto te está controlando. Vas a ser adicto en lugar de tú controlar eso que haces. Así que tienes que pensar, es útil, es adicto y es amoroso. Vamos a ver, es amoroso. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Acaso esta actividad, con esta actividad estás mostrando amor a alguien más? Pregúntate. Entonces, en primer lugar, la primera cura, de acuerdo a Pablo en esta escritura, es la enfermedad de yo soy, es una actividad paciente acerca de los débiles. El segundo paso es una conformidad personal. Entonces, Pablo nos está diciendo que él se deshace de sí mismo y se utiliza como ejemplo. ¿Quién es el ejemplo máximo que presenta Pablo en el verso 3 de Romanos 15? Pablo está diciendo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Pablo está citando la verdad de que Jesucristo dedicó toda su vida y su vida estuvo marcada por su situación, no una posición no egoísta. Para contrarrestar el egoísmo, sé paciente, porque Jesús mismo dijo, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Cuando yo pienso en que Jesús dijo que él hacía las cosas que agradaban a su Padre, me pregunto, ¿cómo me gustaría yo dar testimonio así? Pero no, yo no puedo. Yo no puedo hacer siempre las cosas que le agradan a Dios. Francamente, antes de llegar a mi casa este día después del estudio, no voy a hacer las cosas que le agradan a Dios Padre. Pero lo intento, es mi deseo. Jesús no es nuestro ejemplo. Jesús dijo, yo siempre hago las cosas que le agradan a mi Padre. Pero Jesús también dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, la vida de Jesús completamente y totalmente no fue una situación de egoísmo, sino que fue una vida dedicada a los demás. Vamos a ver un poco de sus ejemplos. Por ejemplo, un par de ejemplos. Cuando Jesús nació, no nació en la clase de ricos, sino que Jesús nació en la clase baja, la clase pobre. ¿Por qué es importante? Jesús quería que todas las gentes vinieran a él, que nadie se sintiera intimidado porque era un rico o un hombre altamente educado. La intención de Dios es que todo el que deseara venir a él viniera fácilmente. Segundo punto, Jesús se perdió a la edad de 12 años en el templo. No porque estaba haciendo algo malo o deshonró a sus padres, pero en sus propias palabras, había de estar en los negocios de su padre, fue lo que Jesús dijo a la edad de 12 años. Cuando Jesús predicó alrededor del lago de Galilea, les predicaba todo el día, les servía. En una ocasión, la Escritura dice que alimentó a 5,000 personas que vinieron a oírlo y no habían traído qué comer. Entonces, en la última cena, Jesús se levantó y realizó la actividad que realizaban los esclavos. Jesús se comportó como esclavo a la última cena, reconociendo que en unas cuantas horas sería ejecutado, moriría sufriendo por nosotros. Después de la última cena, Jesús pagó el sacrificio máximo de que era aludido aquí en el Salmo, en el Salmo 69, verso 9. Jesús fue a la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, recuerden las palabras de Jesús desde la cruz. Dijo algo así como, malvados, ¿por qué me están martirizando? ¿Qué les debo? Esto me causa dolor. Malvados, verán cómo regresaré y me voy a vengar. No, la palabra de Jesús fueron algo así como, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, es lo que dijo Jesús. Las palabras del Señor salieron de su boca al insurreccionista, al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús trató con poder y con amor a aquel buen ladrón. Jesús también dijo a su propia madre, estando presente el apóstol Juan, mujer, ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, aquí tu madre. Estando colgado de la cruz, se preocupó por el bienestar futuro de su propia madre. Entonces, cuando hizo el acto de salvación, siempre pensó los demás. Si Jesús hubiese pensado de sí mismo, entonces no podía haber ido a la cruz, ni pudiera haber sido sacrificado por tus pecados, por los míos y los de todo el mundo que lo acepten de esta manera. Entonces, en el jardín del Getsemaní, Jesús oró diciéndole a Dios: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerda la próxima vez que participes de la cena del Señor en comunión y tienes el pan y el vino en tu mano, y tú y yo vamos a celebrar la cena del Señor recordando estos momentos dolorosos del Señor, que Él voluntariamente se entregó por nosotros. Si tú y yo queremos ser curados de la enfermedad de enfermos de una vida egoísta, no podemos estar a contra de la cultura porque es difícil. Tenemos que parecernos a nuestro Cristo. Tenemos que ser y comportarnos de acuerdo a lo que nuestro Cristo. Como Filipenses 2:5 que dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. Es lo que escribió Pablo en Filipenses 2:5-8. Entonces, como ya lo he mencionado en el pasado, vale la pena volverlo a mencionar. Tú y yo nunca seremos más parecidos a Satanás que cuando nos servimos a nosotros mismos. Eso es la verdad. Lo más fácil del mundo es que tomes una posición arrogante, yo. Eso es, en ese momento tienes que reconocer que nunca seremos más parecidos a Satanás que cuando nos servimos a nosotros mismos con ese concepto. Nunca seremos más como Jesús que cuando le servimos a los demás. Tu vida debe ser marcada por el servicio al prójimo, a las gentes que te rodean. ¿Tú recuerdas las letras WWD? ¿Qué son esas letras? ¿Qué significan esas letras de WWW que dicen qué haría Jesús? Allá por el año 1990 en el estado de Michigan, este pastor de la juventud de veras comenzó esta actividad, pero comenzó mucho más antes, como por los años 1890, en sus pasos escritos por Sheldon. Este libro que él llamó Siguiendo sus pasos, escribió esta historia de este libro de que vendió 50,000 libros. Llegó a ser uno de estos libros más vendidos. En este libro escrito por este pastor en el estado de Raymond, Illinois, en las afueritas de Chicago, donde él, este pastor, desafió a su congregación diciéndoles: por el año siguiente, por todo un año, les quiero desafiar. Cada uno de nosotros vamos a ser desafiados a ver qué es lo que haría Jesús. Antes que hagas alguna cosa o digas lo que tienes que decir, salir de vacaciones, hacer decisiones en tu empresa o en tu familia, hazte esta hermosa pregunta: ¿qué haría Jesús? Es el tema de su libro. ¿Qué haría Jesús? La historia continuó, pasaron los años, él siguió y continuó haciendo esta pregunta a su congregación: ¿qué haría Jesús en esta situación? Toda aquella comunidad entendieron qué haría Jesús en cada situación, por adversa que sea. Es un hermoso pensamiento y una gran historia, pero todas las personas que se sientan orgullosos y hacer lo que Jesús haría con orgullo, yo te digo, esto lo vas a encontrar duro, difícil de hacer, porque no es de naturaleza actuar a favor. Oí la historia de una mamá que estaba preparando panqueques para el almuerzo de aquella mañana para sus niños de 8 y 11 años, Kevin y Brian. Ellos comenzaron a discutir que se iba a comer el primer panqueque que saliera del horno, y comenzaron a discutir quién era el que tenía, y los dos decían: yo, Mamá vio esta oportunidad perfecta para enseñarles una buena lección a sus dos niños, Kevin y Brian. Le dice, hijitos, ustedes me han oído acerca de esto. Si Jesús estuviese aquí, ¿qué haría Jesús? Antes que ellos contestaran, ella les advirtió, lo que Jesús haría, voy a dejar que mi hermano se coma el primer panqueque, ¿verdad? Esa fue una buena lección, pero el mayor, que fue Kevin, le dice a su hermano Brian pequeño, le dice, Brian, esta mañana te voy a permitir que tú seas Jesús, ¿verdad? Es lo que dijo a su hermano menor. Eso fue una forma interesante. En esta historia, si Brian va a ser Jesús, obviamente va a permitir que yo me lleve el primer panqueque. Eso es lo que es fácil hacer. Y así nos comportamos. Pero tenemos el ejemplo en el Señor Jesús. La actividad paciente que sigue con una conformidad paciente. En tercer lugar, vamos a ver estudiando con propósito. Ya vimos los puntos, actuando con paciencia, apariencia personal. Ahora vamos a estar estudiando con propósito. Porque Pablo dice en 2 de Timoteo 3 que todo se escribió para nuestro aprendizaje, para que podamos continuar con paciencia, y así en las Escrituras tenemos paciencia. Citando el Salmo 69, verso 9, está trayéndonos a este principio. Nos habla de las Escrituras y el propósito de las Escrituras, como ya lo hemos visto. Pregunta, ¿qué tipo de Escrituras se refiere Pablo en estas Escrituras? ¿Quién nos escribió? No había evangelios de Mateo, Marcos o Lucas, ni había el libro de Apocalipsis como nosotros los conocemos. Pablo se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento y en este caso concentrado en la vida de los cristianos. Pablo escribió en 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo escribió específicamente se refería al Antiguo Testamento, que era el centro de que muchos cristianos ni lo quieren leer, con todo de que se consideran cristianos, simplemente se quieren concentrar en el Nuevo Testamento. Esto no es toda la Escritura. La iglesia primitiva era una iglesia que se preocupaba en practicar y estudiar qué es lo que la Biblia decía. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 42, dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Podemos ver aquí que lo primero que mencionó el escritor de los Hechos es la doctrina. Porque si nos dedicamos a la doctrina, vamos a entender los valores cristianos y quizás vas a encontrar cosas de que será cómo dedicarnos al canto, cómo dedicamos al servicio de los hermanos. Y cuántas gentes cristianos que tú conozcas de veras están bien dedicados a la doctrina de la Escritura. Hazle esta pregunta a algún hermano esta semana. Hazle la pregunta, ¿estudias doctrina? Te van a ver como si es una persona que descendiste de Marte. ¿Doctrina? La doctrina no es importante. Lo importante es conocer a Jesús, no la doctrina. Pero nunca entenderías de Jesús si no entiendes la doctrina. Porque cuando estudias la doctrina, entiendes y reconoces una enseñanza sólida bíblica. Yo te puedo decir que tristemente, en las librerías cristianas, por naturaleza, los libros que se venden más no son los libros que hablan de doctrina. Los libros que se venden más son los que hablan de estilo de vida, matrimonio, u otro tipo de estilos menos doctrina. Pero estos cristianos que se mencionan aquí en Hechos 2:42 son cristianos que querían entender la doctrina. Jan Stutz comentó que ese día en Jerusalén Dios comenzó una escuela donde había 3,000 estudiantes del grado parvulitos. 3,000 estudiantes parvulitos. Era una iglesia que estaba aprendiendo. Estaban dedicados a entender la sana doctrina. Así que en el Antiguo Testamento que estudiamos y podemos verlo en el Nuevo Testamento. ¿Qué era lo primero que se vio en el estudio? Lo que la Biblia sí nos enseña y nos pregunta, que viene un tiempo cuando los hombres no aguantarán la sana doctrina. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué es que este estudio, estudiar las Escrituras es importante para poder contrarrestar esa enfermedad del yo? La respuesta es, porque esto nos reprograma, nos instruye. Mientras yo estoy leyendo las Escrituras, mi mente se está transformando y mi modo de pensar se está reprogramando. Así que salgo de un estilo de yo, de una orientación de que dejo de pensar en mis propias necesidades, mi propia situación, y comienzo a pensar acerca de los que me rodean. ¿Cómo ayudar a otros? Y de esta forma mi mente está orientada a los demás. Así que una dosis diaria de las Sagradas Escrituras nos ayuda a poder ver con toda claridad. Necesitamos la Biblia para poder ver con toda claridad, porque tu visión y la mía se queda nublada y empañada cuando no estudiamos las Sagradas Escrituras, si nos quedamos simplemente disfrutando de esa pantalla de la televisión o nuestro teléfono celular, nuestros pensamientos quedan nublados y empañados. C.S. Lewis dijo, creo en la cristiandad porque yo creo que Jesús resucitó. No solamente porque me perdonan mis pecados, sino porque Jesús fue resucitado y a través de sus enseñanzas yo puedo ver todo con toda claridad. A través de las Escrituras podemos ver. Para mí, las Escrituras vienen a ser los lentes de cómo puedo ver al mundo, cómo puede el mundo que hasta se comporte mal. Por eso es que puedo ver el propósito de mi vida. Y todas estas cosas fueron escritas para mi beneficio. Notemos cómo Pablo concluye este verso. Si nosotros aprendemos la paciencia y entendemos las Sagradas Escrituras, entonces tendremos esperanza. Lo que yo creo que quiere decir, cuando yo leo las historias bíblicas, yo voy y estoy más cerca de un Dios poderoso que me ilumina, me instruye, me guía a lo bueno, a lo que es eterno. Pero el hombre sufre. El hombre tiene que aguantarme. Y esto me da esperanza. La iglesia me da esperanza. Jeremías, que escribió el profeta Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Cuando el profeta Jeremías escribió esto, el pueblo de Dios estaban aislados, exiliados, estaban dominados. Entonces, esto escribió el profeta para ayudarles a las que estaban sufriendo a que no estuvieran hablando de lo que a ellos les convenía. En el verso 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo os recibió para gloria de Dios. Así como Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¡Qué hermoso pensamiento! Siempre va a haber en esta vida tantas cosas que tú y yo no tenemos libertad. Aunque somos hermanos y hermanos en Cristo y somos miembros de la misma familia, eso les quiero decir, está bien que así se sientan como hermanos, porque lo que de veras cuenta para ti y para mí, que conocemos lo que es esencial, es lo que decir ser hermanos. Todos estamos de acuerdo en la muerte sustitutoria de Jesucristo. Todos estamos de acuerdo que por su muerte todos y su resurrección somos perdonados. Todos estamos de acuerdo en esto. Dios se revela en tres diferentes personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es lo que todos estamos de acuerdo. Así que eso es lo esencial, y estamos de acuerdo en nuestro esencial y otras cosas. Pero hay muchas otras cosas que estamos en desacuerdo, pero al final todos nos consideramos hermanos con hermanos, hermanas con hermanas, porque hay una unidad práctica, es una uniformidad. Hay ciertas cosas que no vamos a salir de acuerdo porque no son esenciales, pero esto no es fácil. Los cristianos que somos hermanos y hermanas, y miembros de la misma familia, básicamente tenemos nuestro propio entendimiento, doctrina esencial, y quizás no esencial, pero es doctrina. Vamos a estar en desacuerdos en estilos de adoración, en los días de la semana, cómo adorar, qué comer, qué no comer. Algunos dicen, yo creo que debo de adorar a Dios el día sábado. Pues vente a la iglesia, aquí estamos el sábado. Algunos dicen el domingo, pues vente el día domingo para adorar a Dios el domingo. No te preocupes. Otros te van a decir, yo solamente adoro al Señor el día primero de la semana. Entonces vente el primer día de la semana. Entonces, Pablo dice, alguna gente te van a decir, todas las cosas son igual, yo soy el que pienso así. Yo adoro a Dios desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Todos los días de la semana yo adoro a mi Dios. Así que cada persona que esté persuadido, actúe como está persuadido, ¿verdad? Pero hay cristianos que van a estar en desacuerdo contigo. Por ejemplo, algunos de nosotros, incluyéndome yo mismo, yo soy pretribulacionista. Cuando se trata de la escatología, yo creo que el Señor va a venir a levantar su iglesia y después del rapto tomará lugar la gran tribulación. Pero hay personas que lo piensan al revés, que primero vendrá la tribulación y luego el levantamiento de la iglesia. Esto quiere decir unidad, no quiere decir uniformidad. Yo adoro domingo, lunes, martes hasta el sábado. Pero esto, para mí, ¿cuál es el punto de agradar a Dios si primero van a pasar por la tribulación y luego Dios levantará la iglesia? No. Pues yo no discuto eso. Yo lo que te puedo decir es que yo creo que para cuando venga el periodo de la tribulación, ya el Señor nos llevó al cielo. Espero que tú estés de acuerdo conmigo. Algunas personas creen que tienen una teoría calvinista. Han leído los libros de Calvino y se aferran en esas enseñanzas de Calvino. Otros lo ven de una forma diferente, en un concepto teológico, que son arministas, creen en los libros que escribió Arminio. Otros quieren tener en sus iglesias ventanas con vidrios de colores, con retratos de colores. A otros esto les ofende. Quieren ser más contemporáneos aún con nuestra música. Hay personas que son más liberales en estas cosas, pero esas cosas, yo te digo, son cosas no esenciales. Se comportan en cierto modo en su comunidad, pero son puntos que no son esenciales. Entonces, mira a ver si puedes entender lo que es esencial para agradar a Dios, si es lo que vamos a hacer. Yo los amo a todos en Cristo. Son mis hermanos, mis hermanas. Pero vienen a la iglesia y yo le digo, invítalos, dile, ven a la iglesia, a lo mejor te va a gustar lo que vas a oír aquí. Así que lo principal es guardar lo principal, que sea lo principal. Lo importante es Jesús, es lo primordial. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Jesús vino a morir a la cruz por ti y por mí, y Jesús regresará para levantar su iglesia, y Jesús vendrá por segunda vez para reinar por 1,000 años. Esto es esencial, ya que la Escritura nos dice que, Pablo dice, que seamos del mismo pensamiento. Verso 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiques a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibid los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que el llamado más alto que puedes tú tener y mostrar a tu hermano creyente o incrédulo es no discutir con él y que él se dé cuenta que tú alabas a Dios. Que tú alabas a Dios, como dice el verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mucho, mucho amor, mucho de la presencia de Cristo Jesús en forma espiritual. Ya que Dios es un Dios de todas las paciencias, nosotros nos comportamos viendo a Jesús en las Sagradas Escrituras, viendo que Jesús es nuestro ejemplo, y luego hacemos nuestra decisión basada en lo que Jesús haría si estuviera presente al hacer tu decisión. Nuestro mundo, por gran parte del tiempo, han discutido, han cantado, han adorado, como entendemos que el amor es de acuerdo con Jesús, es tan primero que yo. Te lo has intentado por mucho tiempo, ¿verdad? El mundo que ya no va a cantar así, lo va a cantar de esta manera. Bueno, pero lo básico como cristiano, este mundo que está gobernado por el Dios de este mundo, que es Satanás, esto trae a las gentes pasadas de rodillas. Entonces, tú dile, me alegro que estés aquí, aunque sea tienes opinión diferente, pero me alegro que estés aquí en la iglesia. Es lo que tenemos que hacer, porque nosotros, yo, tú, no debes de estar buscando lo que es tuyo. Tienes que vivir olvidándote de ti y servirle al prójimo. Con todo y esto, la definición cristiana de amor, la definición de Jesús por amor, el amor verdadero es algo así como tú antes, tú primero que yo. Eso es lo que tienes que pensar. Tú tomas primer lugar que yo. Debes de poner a la otra persona en el centro. Porque de veras deseas glorificar a Dios, eso es como, así es como vas a vivir. Tú tienes que poner a los otros primero y luego tú. Voy a concluir con un ejemplo que oí acerca del ejemplo de un niño muy callado que se llamaba Chad. Este niño muy callado era vergonzoso, separado, un jovencito muy interesante, pero un día vino a su casa como 3-4 semanas antes de el fin de semana de que el mundo celebra el día de San Valentín, supuestamente celebran el amor. Y este niño tuvo la brillante idea de dibujar tarjetas que le llaman tarjetas Valentín para llevarlas a sus compañeros de su clase. Con todo y que Chad siempre estaba separado, nadie se asociaba con él porque era callado y vergonzoso, pero Chad fue y compró bastante papel, pinturas de colores y comenzó, cada noche se ponía a trabajar y cortaba papel y hizo tarjetas para cada uno de sus compañeros de su clase, lo que llegó al número de 35 estudiantes. Llegó el día de San Valentín, Chad estaba bien contento, lleno de gozo, puso aquellas tarjetas en una bolsita con mucho cuidado, las llevó con mucho cuidado a la escuela. Su mamá, viendo la situación, decidió prepararle sus galletas favoritas y un vaso de leche para cuando regresara de la clase. Su mamá sabía que él iba a venir desesperado, desanimado. Ella pensó, estas galletas le van a levantar el ánimo. Así que, en primer lugar, su mamá pensó, quizás mi niño no va a recibir ni siquiera una tarjeta de Valentín, lo que así sucedió. Aquella tarde, cuando su hijo regresó de la escuela, mamá tenía las galletas en la mesa, el vaso de leche. Ella vio por la ventana y efectivamente vio que su niño era el último que venía caminando detrás de todos los muchachitos. Su hijo, Chad, estaba mostrando un aspecto triste. Entró rápidamente frente a su mamá, como su mamá esperaba. Comenzó, cuando su mamá lo observó, traía lágrimas en su rostro. Su mamá pensó, así pensaba que iba a ser. Ella lo notó, y cuando Chad abrió la puerta y entró, su mamá se dirigió a él. Aquel niño se llenó de lágrimas. Su mamá le dice, hijo, tengo tus galletas favoritas y tu vaso de leche en la mesa, pero casi no contestó. Simplemente marchó, emocionado, mostrando una gran emoción. Lo único que le pudo decir a su mamá, ni siquiera uno, ni siquiera uno. Y su mamá se sintió adolorida porque el niño le añadió, ni siquiera uno, no olvidé ni siquiera uno solamente. Así que su mamá recogió el mensaje al revés. ¿Entendemos lo que hizo Chad? Este niño no estaba pensando en qué tantas tarjetas recibiría, sino que él estaba preocupado en cuántas tarjetas iba a repartir, y quedó bien gozoso y contento porque no se le olvidó ninguno de sus compañeros de su clase. Esto nos ilustra lo que debemos de pensar como cristianos. No debes de preocuparte cuántas satisfacciones te van a mostrar, cuántas gentes te saludan con amor y con cariño, sino cuántas gentes tú saludaste con el amor de Cristo. Como lo hizo Chad, el plan de Chad era agradar, no ser agradado. Jesús oró en armonía. En su oración vicaria de Juan 17:21, Jesús dijo, 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, y yo los envío a ellos. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender hoy. Esta posición que tenemos que entender es una enfermedad de yo, yo, yo. ¿Qué es lo que hacemos como humanos? Yo primero y luego tú. Yo primero y luego tú. Así que Jesús como cirujano dice, tienes que ver primero a los demás y luego a ti. Que esto esté en nosotros. Oremos, oremos. Padre Santo, en conclusión, es una sección bien poderosa del libro a los Romanos, donde Pablo está escribiendo específicamente para los que quieren aprender, quieren ser educados en Cristo Jesús. Pablo podía ver la necesidad de una forma clara, y Pablo decide escribirnos para entender que tenemos que ayudar a los débiles a ciertos niveles, donde quizás ni reconocen la Biblia. Pablo reconoce y nos amonesta que continuemos pensando en el prójimo, y con la medida que actuemos, en esa misma medida, que es una medida útil, una medida que podemos ser adictos, que son puntos que ya mencionamos, actuando con paciencia, apariencia personal, estudiando con propósito, con una armonía práctica. Padre Santo, nosotros que ya somos maduros en el camino de las Escrituras, nosotros tenemos y esperamos que tu Espíritu Santo continúe con nosotros y podamos sentir esa presencia santa, esa paz espiritual, y que la razón que reaccionamos es para darte la gloria a ti, en todo y por sobre todo, de siempre estar diciéndoles a las personas creyentes y no creyentes, Cristo Jesús lo es todo. Por Cristo Jesús lo obtenemos todo. Y porque Cristo Jesús nos alcanzó, no tenemos pecado. Porque en Cristo Jesús confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón de que Cristo Jesús resucitó y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 16 de febrero del año 2020.